Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Elcita. ¿Cómo tú estás?
Yo súper, súper bien.
¿Y por qué te tengo que creer? A ver, demuéstramelo, pruébalo.
Sí, porque estoy feliz, mírame, estoy feliz, muy feliz.
Sí, pareces un... Pareces una noche con rosas aparecidas, porque para, claro, como tengo que describir, vino con un vestido, ¿es negro o es azul oscuro?
Es negro.
Con unas rosas rojas y unos gajitos, unas pencas de, bueno.
Él está en las pencas.
Las rosas no tienen penca, tienen...
Y los aretes.
Y los aretes.
También son unas rositas.
¿Qué te los da, tío? ¿Vicentico Valdés?
Mira.
Viene en combination.
Sí, sí. Y el color de los zapatos con las rositas.
¿Tú te vas a retratar porque te has buscado trabajo o vas a sacar la licencia de conducir? ¿Qué tú estás haciendo?
Porque uno se...
Porque es martes.
Y el cuerpo lo sabe. Y es un martes específico, mira.
Hoy es martes y es pavo real, porque 13 en la charada es pavo real. Así que has venido... Uh-huh. Bueno, con tus plumas.
Pavoneándome.
Con tus plumas.
Pavoneándome.
Bueno, cuéntame, ¿qué...?
Como la pavita pechugona. Bueno, en fin.
Son las 8:03
No
minutos.
Compliques las cosas tan temprano.
No las compliques tú, yo
no
dicho,
las
nada.
Compliques tan nada. Temprano. Por aquí muchos oyentes ya escribiendo, dando reportes de sintonía. Así que, como siempre hacemos, después del boletín los saludamos.
Bueno, esperemos que todo el día de hoy, las horas que le quedan a este día, las pasen felizmente todos los que están oyendo su emisora favorita, Radio Martí. Ahora mismo nos vamos a un boletín de noticias, el primero, con Ariane González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. En las informaciones, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, asegura tener indicios claros de que agentes del gobierno cubano tuvieron responsabilidad en las muertes de los disidentes cubanos Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante, ocurridas en una carretera de Cuba en julio de 2012. La CIDH identificó indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron en las muertes de Payá y Cepero. En particular, tomó en cuenta el testimonio de Ángel Carromero, señala una nota de prensa de la entidad adscrita a la Organización de Estados Americanos, OEA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que el Estado cubano no presentó alegatos o negó los argumentos respecto a su informe de 28 páginas publicado el lunes. Oswaldo Payá era líder del opositor Movimiento Cristiano Liberación y Harold Cepero dirigía una rama juvenil de la organización. Ambos murieron en un incidente de tráfico el 22 de julio de 2012 a las afueras de Bayamo. Y 4 jóvenes permanecen confinados en prisión preventiva en el Combinado del Este en La Habana, bajo diferentes procesos de investigación, sin peticiones fiscales ni noticias de hasta cuándo se extenderá su situación. Yolanda Huerga amplía esta información.
Los jóvenes Daniel Moreno de la Peña, Zulmira Martínez Pérez, Alejandro Garlobo Aliaga y Yasmani González Valdés tienen en común que pasaron varios meses detenidos en el cuartel general de la Policía Política bajo la acusación de haber cometido otros actos contra la seguridad del Estado.
Lo que hicieron con este nuevo delito, que está contemplado en el artículo 143 del nuevo Código Penal, penalizar la recepción de fondos, de ayudas, del extranjero para realizar actos que el gobierno entiende como mercenarios, como contrarios a sus intereses y a su propia seguridad y supervivencia.
Explicó el abogado cubano Eloy Viera Cañibe, exiliado en Canadá. Garlobo Aliaga fue puesto bajo custodia el 2 de marzo de 2023, imputado de cargos contra la seguridad del Estado.
Ahora no tiene ni fecha de juicio, el fiscal por el momento no pide nada, lo que estaba pidiendo era prisión provisional.
Explicó su esposa Isairis Díaz, en tanto que Belín Suñe, pareja de Moreno de la Peña, apresado en Santiago de Cuba el 10 de enero por incitar en las redes sociales a los cubanos a alzarse, lamentó.
A él verbalmente le han dicho que es el artículo 143 por actos contra la seguridad del Estado. Lo de instigación a delinquir fue cuando él estaba convocando a las personas a alzarse por la libertad de Cuba.
González Valdés fue aprehendido el 20 de abril por los letreros contra el Partido Comunista y el régimen que aparecieron en los últimos meses en diferentes sitios de la capital cubana.
Lleva casi 2 meses, no se sabe si le van a hacer juicio, si se van a hacer, una incertidumbre total.
Indicó Ilsa Ramos, la esposa de González. Martínez Pérez fue arrestada el 10 de enero por sus publicaciones en Facebook en las que convocaba a protestas contra el régimen cubano.
Hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra y me tienen una incertidumbre que no sé si es contrarrevolución.
Señaló su madre, Norma Pérez. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha publicado varios comunicados en defensa del derecho de las organizaciones de la sociedad civil a acceder a recursos y financiación.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que el gobierno del presidente Joe Biden tiene una estrategia para contrarrestar el espionaje chino en Cuba y en otros países y que a su juicio está dando resultados. Blinken hizo la declaración en una rueda de prensa en Washington a raíz del artículo publicado la semana pasada por el diario The Wall Street Journal, según el cual China y Cuba habrían acordado construir un centro de espionaje en la isla. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que cuando empezó el gobierno de Biden en enero de 2021, descubrió que China llevaba tiempo expandiendo sus actividades de espionaje por el mundo y que en el 2019 había ampliado sus instalaciones de inteligencia en Cuba. Según Blinken, el gobierno del expresidente Donald Trump no logró progresos suficientes para contrarrestar ese espionaje, por lo que Biden ordenó aplicar una estrategia más directa que se ha ejecutado en silencio y con cuidado. El secretario de Estado dijo no querer dar muchos detalles, pero que esa estrategia se basa en la diplomacia y ha incluido involucrar a los gobiernos que están considerando albergar bases espías chinas. Blinken agregó que los expertos consideran que la actividad diplomática estadounidense ha frenado los esfuerzos de Pekín, algo que Washington está monitoreando muy de cerca. En otra información, el presidente de Irán inicia en Venezuela su gira que también lo llevará a Cuba y Nicaragua. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los presidentes de Irán, Ebrahim Raisi, y de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a sus delegaciones, se reunieron en el Palacio de Miraflores para, según dijeron, fortalecer la cooperación bilateral. Representantes de ambos gobiernos firmaron 25 acuerdos en diversas áreas, entre ellas telecomunicaciones, petróleo, ganadería, transporte, minería, salud, cultura, entre otros. El mandatario iraní aseguró durante una declaración conjunta que ambos países tienen enemigos comunes e insistió en que su relación es profunda y estratégica. Además, precisó que la cooperación económica entre Caracas y Teherán ha aumentado a más de 3.000 millones de dólares.
Y nosotros, la meta que tenemos para la cooperación económica y comercial, en primer paso, es llevar ese nivel de cooperación a 10 mil millones de dólares. Hemos previsto y lo hemos tomado como la meta, y el otro, el próximo paso, lo queremos llevar a 20 mil millones de dólares.
El presidente Maduro manifestó que Irán juega un papel estelar como una de las potencias emergentes más importantes del mundo nuevo y calificó como impresionante su desarrollo tecnológico y científico. Además, se refirió a los comentarios del exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que el fin de semana aseguró que de haber colapsado el gobierno venezolano habrían tomado el petróleo.
Y le decía en privado, cuando hablamos de hacer una poderosa alianza minera, que Venezuela tiene certificada la principal reserva de oro del mundo. Son las riquezas materiales que le pertenecen única y exclusivamente al pueblo de Venezuela. No pudo Trump con Venezuela. No podrá ningún imperio con Venezuela.
En meses recientes, en varias ocasiones, el gobierno iraní ha enviado combustible a Venezuela para aliviar la escasez que se registra en el país como consecuencia, según expertos en materia petrolera, de la corrupción y la falta de inversión en la industria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la OTAN realiza en Alemania el mayor ejercicio aéreo de su historia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La OTAN comenzó el lunes sus mayores maniobras militares aéreas coordinadas por Alemania y destinadas a mostrar su unidad frente a potenciales amenazas, particularmente de Rusia. Unas 10.000 personas participarán en las maniobras, que apuntan a fortalecer la interoperabilidad y la preparación para protegerse contra drones y misiles de crucero en caso de ataque a ciudades, aeropuertos o puertos dentro del territorio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 galvanizó esta alianza militar, creada hace casi 75 años como un frente contra la Unión Soviética. Finlandia y Suecia, tradicionalmente neutrales, pidieron el ingreso a la OTAN tras la invasión rusa. El ejercicio se extenderá hasta el 23 de junio e incluirá 250 aviones de 25 países de la OTAN y aliados como Japón y Suecia, este último candidato a integrar la alianza. El artículo 5 de la OTAN estipula que un ataque contra un miembro de la alianza es considerado un ataque contra todos sus integrantes.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo, el primero de este programa.
¿Y ya?
Y casi ya.
¿Pero qué así?
Casi
¿qué?
Ya.
Qué calmado está él hoy, señores. No, ustedes están escuchando el tono. Yo estoy súper asombrada, como estoy asombrada con el cubano de Finlandia. Pero voy a comenzar saludando a Mandy Quincalla, que está Mandy ahí desde bien temprano.
Mandy.
Voy a saludar a Marioli y la Beba. Que temprano se cuesta esa niña.
Sí.
Bueno, ahí está. Ahí están escuchando la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Y está Eric, que no está pasando el Niágara en bicicleta. Y está el cubano de Finlandia, que cultiva y se cultiva. Y dice que no es una rosa blanca lo que está cultivando.
Claro.
La foto de las que mandó era unas rosadas y unas rojas. Preciosas las rosas.
Dice, ¿está cultivando rosas ahora en Finlandia?
No tiene nada
más. En Finlandia se dan las
rosas.
Y
una mata de plátano que está ahí firme, pero nada, la mata de plátano sigue en del mismo tamaño hace años y años. Pobrecita, ella está al mudarse de esa casa. Dice el cubano de Finlandia, hay dos cosas que te definen, tu paciencia cuando no tienes nada y tu actitud cuando lo tienes todo.
¿Tú estás segura que el correo ese es de él?
Sí, el cubano de Finlandia, hay dos cosas que te definen, tu paciencia cuando tú no tienes nada y la actitud cuando lo tienes todo. Es él.
A veces cuando
se está cultivando, sí, sí. Mi amor, se está cultivando.
Está está irreconocible a veces. Parece que cuando no come claria se le aclara la mente y o al revés, no sé cómo funciona, y manda esas cosas inteligentes. Yo creo que cuando no tienes nada estás a veces más feliz y a la expectativa de que cualquier cosa que entre a tu vida te colma y te satisface. Y cuando tienes todo, tienes demasiado, vives con miedo, con zozobra de perder algo que te haga más infeliz. Así que tiene muchísima, muchísima razón el bueno de Finlandia.
Muy bueno su análisis. Uh-huh. Puede irse.
¿Ya?
Sí, ya.
¿Ya, maestra?
Ya te puedes ir. Estás aprobado con cinco. Bueno. Con cinco más.
Por eso hay que estar siempre en un término medio. El agua bombita tiene la cualidad de que la puedes usar para muchas cosas.
Lo
no te
que
quema
pasa
y te puedes
es
a bañar
que,
con ella.
Que los seres humanos uh-huh. siempre queremos más. Y llegamos a una meta y queremos más. Y siempre estamos buscando más y más y más. A veces no nos conformamos con lo que tenemos, no nos conformamos con sentarnos y mirar el paisaje que tenemos alrededor, que en este caso ahora eres tú, no me voy a conformar solamente con eso. Pero es así, mira, la vida hay que disfrutarla y estuvimos hablando de eso hace unos días, el viernes, hay que disfrutarla con todos sus momentos, con lo que tú tengas. Las penurias también duelen, ¿verdad? No tener cosas duele porque tú quisieras, por ejemplo, darle a tus seres queridos lo mejor, pero a veces no puedes. Y si nos vamos al caso de Cuba, la penuria existe. Existe esa cosita en el corazón de que las personas no pueden satisfacer sus necesidades y no pueden darle a sus familiares, a sus hijos, a sus seres más queridos todo lo que quisieran. Pero a veces hay que disfrutar lo mínimo que tú puedas. A veces puedes ser feliz con cosas mínimas.
Sí, es verdad.
Y no lo ves. Irte para un parque, sentarte, caminarlo un poco, llevarte un poco de agua. Más nada, no tienes que llevar más nada.
No, es que es una buena conversación, vale.
Vale oro.
Vale oro.
Vale oro.
Sobre todo con una persona que te aporte algo, que sea una persona inteligente. Pero o que claro. Te traiga un tema en que sea sustancioso. Eso no lo puedes comprar en ninguna tienda, no lo puedes comprar en Amazon. En Amazon tú no puedes comprar una conversación inteligente, no. Ni una compañía, no lo puedes hacer.
Lo que desgraciadamente es eso, siempre queremos más. No nos conformamos con un lapicero, queremos tener cinco. Y cuando tenemos cinco lapiceros decimos, ay, pero son, mira, es diferentes colores, yo quiero un color más. Y es verdad que nos pasamos la vida luchando y quiero más, y quiero esto, y quiero esto, y quiero lograr esto, y quiero... Y a veces ya lo has logrado y no te das cuenta porque estás pensando solamente en lo que te falta. No estás viendo lo que ya tú tienes del lado acá. Estás buscando cosas para poder lograr algo que quizás ya lo tienes. Tienes que... Es así, la vida es complicada, señores. Nos ponemos filosóficos a veces aquí, pero así es la vida. Y te voy a hacer una pregunta. Cuando estabas en Cuba o aquí, ¿tú has donado sangre?
Sí.
¿En Cuba?
Sí.
¿Y qué te daban?
Bueno, un sandwichito, que era un pan con viento. Era un pancito con una lasquita de jamón.
¿Y cada qué tiempo tú donabas?
¡Chiquitín! ¡Oh!
Me asustó. ¿Cada qué tiempo tú hacías donaciones de sangre?
No sé, una vez al año, una vez cada dos años.
Mira qué bien. Y si tú fueras a donar sangre ahora, por ejemplo, a Villa Clara, ¿tú sabes lo que te hubieran dado?
Una claria.
Caldosa.
¿Calientica? ¿Y de qué tamaño?
Bueno, mira, la estaban haciendo ahí mismo y... con una bandera de los CDR,
con una bandera
de Cuba en un árbol gigantesco, les repartieron caldosa a donantes de sangre voluntario en el municipio de Encrucijada, Villa Clara. Ok, que les den caldosa, que les den castigo, eso no iría más allá, si no fuera porque este señor que es el de los CDR, ha escrito en su página, con caldosa cederista y recogida de materias primas, fueron homenajeados por sus vecinos en la intrincada zona 61 del Santo, en Encrucijada, Villa Clara, los donantes voluntarios de sangre. Y entonces todo el mundo haciéndose selfie y muy felices, y con la cara preciosa, donaron sangre y les dieron caldosa.
Bueno, déjame decirte una cosa. El acto de donar sangre es un acto altruista. Porque
claro.
Desligado de todo tipo de política, tú estás donando parte de tu cuerpo, que es tu sangre, para una persona que está en un hospital que está necesitada de mejorar o de salvarse gracias a ese acto que tú estás haciendo. Lo lindo de ese acto de donar sangre es que tú no sabes a quién se la van a poner, si se la van a poner a un niño, si se la van a poner a tu madre,
claro,
o si se la van a poner a un viejo que tampoco se quiere morir, que tampoco tiene por qué morirse, claro, por falta de sangre.
Pero de ahí, o sea, que lo tomen como un acto político.
Ese es el punto.
La política no cabe en la azucarera, señores, y es constante todo, es constante. Es decir, y bueno, ellos lo dicen, ellos convierten, ¿qué cosa? Los reveses en victorias. Y Cuba avanza.
Y a nosotros nos duele.
Nos duele muchísimo.
No sé, tengo un dolor aquí en la muela.
Muchacho, así. Nos duele todo el cuerpo, nos duelen todos los huesos. Pero de ahí a ponerlo como que es una conquista, como que es algo súper, súper, súper victorioso y que sí. Y yo quisiera, por favor, que tuvieras la cara de las personas que donaron sangre. Y se ve que son personas humildes, bueno,
déjame
que
decirte,
son personas que lo están haciendo porque sí, ¿no? Por lo que tú dijiste, porque desean hacerlo, porque quizás nadie los está obligando. Tampoco yo pienso que nadie esté obligando en esta altura
a que la gente vaya a
donar sangre.
Yo lo que lamento es que la gente que le han puesto mi sangre a través de los años en Cuba y aquí en Estados Unidos han tenido su dificultad para bailar después.
Eso es lo
que yo lamento, pero
eso,
bueno.
Eso es lo peor de lo que lleva la sangre.
Entre estar a estirar la pata y no saber bailar, bueno, pues no sepas bailar. Claro, compadre, más o menos te tiene un cabo. Aquí muchas veces uno va, para la gente que nos están escuchando en
Cuba.
Por
eso te pregunté, ¿allá o acá?
No, en los dos lugares. Vas a los centros comerciales y te encuentras una guagua con aire acondicionado y hay personas afuera que te dicen, mira, por favor, estamos buscando donantes de sangre. Y claro, siempre te obsequian algo. Aquí te obsequian entradas para el cine, por ejemplo. Y entonces, claro, tú vas a ver dos entradas y después tú vas a ver la película que tú quieras. Pero cuando tú entras a esa guagua...
Y tú no has pedido allí el bocadito.
¿Eh?
Tú no has dicho el bocadito, falta no, el bocadito.
No, aquí no hace falta que tengan un bocadito porque tú te comes lo que tú quieras en la calle. Pero te dan las entradas electrónicamente, te las dan, claro. A mí me las han dado electrónicamente y después he perdido las entradas, pero no he sabido qué hacer con ellas. Y al final no he ido al cine.
Por favor, si están escuchando por ahí a Alfredo,
pero
a algunos de estas guaguas de donante,
entras a esas guaguas de donante y ahí tienen todo esterilizado.
Todo.
Es un hospital eso ahí adentro.
Señores, sí.
Es una guagua.
Sí.
Y eso es un hospital eso ahí adentro. Y nada, cuando ha habido... Yo no recuerdo hace muchos años qué desastre hubo aquí. No recuerdo, no sé si fue un huracán, algo grandísimo que hubo. Ah, ya. Cuando el 9-11. No fue un huracán, fue cuando el 9-11. Cuando el 9-11 se pidió a la gente que por favor hicieran, donaran sangre. Y fui y doné sangre, pero que claro, había tanta gente herida que se necesitaba nacionalmente sangre.
Es un gesto de corazón, un gesto que se agradece muchísimo. Pero lo que te digo, cuando tú vas a esas guaguas, después no hay un fotógrafo allí haciéndote fotos.
No, eso no lo convierte en
Puede que hagan el anuncio para que la gente lo sepa. Vamos a estar en tal sitio, la guagua va a estar en tal sitio. Pero de ahí a convertirlo en una campaña política.
No, señores. Eso para nada tiene
para nada. Eso no tiene nada que ver. Es totalmente humanitario. Es humanidad. Y
sí,
que de ahí que en Cuba las personas donen sangre y bueno, y alaben al colectivo sederista por haber hecho una caldosa, de ahí a eso va mucho, señores.
Sí.
Muchísimo, bueno, pero si esta gente están cultivando cosas en macetas,
bueno,
¿qué más?
Bueno, acabo de leer una noticia triste, desagradable. Un actor de Hollywood muy famoso, Treat Williams, ha muerto en un accidente de tránsito y voy a referir aquí lo que acabo de leer. Conocí a Treat Williams en películas, creo recordar, y creo haberlo mencionado aquí en un programa que hace muchos años, un festival de cine de la Habana, festival este latinoamericano, fue Treat Williams, Christopher Walken y Robert De Niro. Fueron en una avioneta. Creo recordar que ya menciona eso y Jaimito me dijo, probablemente el que iba pilotando la avioneta era Treat Williams. Bueno, este actor murió, tenía 71 años, murió ayer lunes en un accidente de motocicleta y voy a leer el informe. Dice, según un comunicado de la Policía Estatal de Vermont, esto es un estado aquí en Estados Unidos, un todoterreno Honda giraba a la izquierda en un estacionamiento cuando chocó con la motocicleta de Williams en la localidad de Dorset. Williams no pudo evitar la colisión y salió despedido de su motocicleta. Sufrió heridas graves y fue trasladado en helicóptero a un hospital en Albany, Nueva York, donde fue declarado muerto según el informe policial. Como se podrán imaginar, estamos conmocionados y gravemente afligidos en este momento. Treat amaba profundamente a su familia, su vida y su oficio, dijeron familiares del intérprete al medio especializado Deadline. Él había nacido en Connecticut, debutó en el cine en 1975 como policía en la película Héroe Mortal y llegó a aparecer en más de 120 papeles en televisión y cine, incluidas las películas El Águila Aterrizado, El Príncipe de la Ciudad y Érase una vez en América. Su actuación más recordada corresponde a la película Hair del año 1979, basada en el musical de Broadway que le valió una nominación a los Globos de Oro. También protagonizó la serie televisiva Everwood, en la que interpretaba a un neurocirujano que trasladaba a su familia de Nueva York a Colorado. Y bueno, dice aquí una declaración del actor James Wood en Twitter: Treat y yo pasamos meses en Roma rodando Érase una vez en América. Durante un rodaje largo uno puede sentirse muy solo en la carretera, pero su resistente buen ánimo y su sentido del humor fueron una bendición. Lo quería mucho y estoy desolado por su partida. Esto dijo James Wood. Por su parte, el artista británico Malcolm McDowell dijo, la muerte de Treat es una gran pérdida para la comunidad de actores. Nuestras oraciones están con sus seres queridos. Y así me imagino que a medida que se vayan enterando otras celebridades irán mencionando su pesar por la muerte de este actor Treat Williams. 71 años tenía, lo recuerdo haber visto en muchas películas, una noticia triste, y para los amantes de la motocicleta es un peligro porque a veces estás tú prestando atención a todo y sin embargo un choque en un automóvil o en una guagua o en lo que sea, en el cual puedes salvarte porque la carrocería y las bolsas de aire y toda la modernidad que hay ahora te protegen en la motocicleta, aun cuando lleves protección y casco y todas esas cosas.
Es que la carretera completa es un peligro.
Es la carrocería de la motocicleta, eres tú. O sea que lamentablemente esto pasó y según el informe fue en el día de ayer. Bueno, que descanse en paz, Treat Williams. Son las 8 y 27 minutos de la mañana y ahora nos vamos a Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés, Spotify y la inteligencia artificial.
Spotify, el servicio de música en streaming de podcasts y videos digitales que da acceso a millones de canciones y a contenido de creadores de todo el mundo, ha eliminado decenas de miles de canciones generadas por inteligencia artificial de la plataforma y ha reforzado su sistema de vigilancia para detectar este tipo de archivos y actividades fraudulentas. El servicio confirmó que estas canciones pertenecían a Boomy, una compañía que ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear canciones desde cero y de diversos estilos con la inteligencia artificial. Esta compañía, con sede en California, Estados Unidos, asegura que sus usuarios pueden crear canciones originales en segundos y que con su tecnología se han desarrollado más de 14 millones de pistas de audio. Una persona conocedora del asunto ha asegurado al sitio Financial Times que Spotify eliminó alrededor de un 7% de las pistas cargadas a través de Boomy, que equivale a decenas de miles de canciones, después de que Universal Music Group alertara de un comportamiento extraño en la reproducción de estas canciones. Concretamente, se advirtió una especie de transmisión artificial. Esto es que la música creada por Boomi registraba bots en línea que se hacían pasar por oyentes para incrementar sus audiencias, según otra fuente cercana a la situación. Conviene recordar que a mediados del pasado mes, Universal Music, que abarca buena parte del mercado discográfico, instó tanto a esta plataforma como a Apple Music a bloquear el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, porque con ello estarían violando los derechos de autor de las canciones que utilizan. Esta no fue la primera vez que profesionales del sector mostraron su preocupación por estas prácticas, ya que un grupo de artistas presentó hace unos meses una demanda contra Stability AI, DeviantArt y Midjourney por infringir derechos de autor, esta vez en obras de arte creadas con Stable Diffusion. Como ven, la inteligencia artificial sigue y seguirá dando de qué hablar durante este año.
8:29 de la mañana, seguimos con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día caluroso y aisladas lluvias, con poca nubosidad en horas de la mañana, excepto en la región occidental, donde va a estar parcialmente nublado. Al final de la mañana se prevén cielos parcialmente nublados en gran parte del país, tornándose a nublados en la tarde, principalmente en localidades del interior y en la costa norte de la región occidental, como en localidades del suroriental, con aisladas lluvias que serán escasas en el resto de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana de hoy, martes 6/13/2023. 13 de junio de 2023. Muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy, ya sea aquí en el municipio cabecera de Miami o dentro de la isla de Cuba o fuera. Si está de cumpleaños, pásela muy bien. Y como siempre yo digo y asumo mis palabras, como siempre, con mucha responsabilidad. Y si voy a tener algún problema, quiero que sepan que Cita me va a acompañar en el problema. Mucha responsabilidad. No dispare un chícharo, no pinche, no trabaje, escóndase del jefe si está en el trabajo, métase debajo de la cama si lo está buscando su mujer para que lo ayude a hacer algo, no responda el teléfono si es si lo llaman del servicio para pelear en, bueno, ya no, que se va a pelear. Escóndase, hoy es su cumpleaños. Mandy Quincalla, hoy es tu cumpleaños, gira en U.
Hoy no es el cumpleaños de Mandy.
Y Beth, ¿no es?
No.
Sigue recto, no gires en U. No te vayas ahora a hacer el de cumpleaños.
Sí,
sigue
un
recto.
Saludo para la gente maravillosa del Club de Manzanillo, que señor. Nos dicen que nos están escuchando. Un saludo para el abuelo.
El abuelo de Nebraska.
Pide el tiempo que usted quiere. Aquí se le dará.
No, pero tampoco...
Nada, escribimos algo de lo que quiere y punto. Hay que complacer
para
a los
Nebraska.
Sí, para Nebraska.
Sí. Para Nebraska.
Hay que complacer a los oyentes.
Sí, señor.
El lobito seguirá de vacaciones. Wow.
Oye, pero ¿cómo se la arregla la gente? José estaba de vacaciones, el lobito estaba de vacaciones. Y uno aquí de bestia. Son las 8:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Alfredo, la inseguridad alimentaria derivada del desabastecimiento y la inflación conduce al aumento de la pobreza y esta situación se pone de manifiesto en la cantidad de cubanos desesperados que buscan comida en la basura, según testimonios recogidos por Martí Noticias. José Luis Ramos preparó la nota.
Cuba ha experimentado durante años una profunda crisis económica y social, pero en estos momentos la situación de la escasez de alimentos, especialmente de alimentos básicos, es peor de lo que se piensa, aseguró el activista Juan Antonio Madrazo.
Es alarmante ver cómo hay gente joven y también personas de la tercera edad escarbando en la basura, buscando algo que comer. El país se va empobreciendo de forma más acelerada con todas las desigualdades que van profundizando en la sociedad cubana.
Son muchos los factores que contribuyen en el nivel de inseguridad alimentaria de la población cubana, dijo Madrazo. el salario, hogares con menores ingresos, el notable aumento del precio de los alimentos, entre otros, apuntó. Por su parte, el periodista Jorge Enrique Rodríguez comentó que cada vez es mayor el número de personas que viven en situación de pobreza por los factores socioeconómicos. Según Rodríguez, el panorama de gente hurgando en la basura se está volviendo cada vez más común.
Comida están buscando la gente en la basura. Ahora mismo tú vas, por ejemplo, por todo Reina, por ejemplo, por los portales Reina, y ahí tú vas a verlo a todos, mira, vendiendo cosas que tú dices, no, pero eso quién lo va a comprar, que son cosas sacadas de la basura. Lo vas a ver por todo Carlos III, lo vas a ver por toda la calzada de octubre. A las 6 de la tarde, cuando va cayendo así la tarde, tú vas a ver en esos lugares donde ellos están botando la merma, la gente del agro, y tú vas a ver buscándolo ahí o cerca de los grandes restaurantes que están botando algo, a lo mejor un dulce, a lo mejor algo. La cosa está así, lo que es que caminar la Habana profunda, ese es el gran tema.
Cuba se enfrenta a una crisis cada vez peor con creciente pobreza, afirmó.
Porque aumentó las personas en situación de calle. Es decir, aquí estamos hablando de las situaciones que había, que se unieron, y ahora inflación, escasez, crisis.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
6 ONGs cubanas dijeron en una declaración conjunta que la creación por parte del gobierno del Observatorio Cubano de Igualdad de Género es un paso en la dirección correcta, pero dista mucho de ser un compromiso formal en el avance de los derechos de las mujeres. El documento fue suscrito por la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, Mujeres Democristianas, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, la Plataforma de Frente y el Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Elena Larrinaga, la representante de Mujeres Democristianas, así lo explica Martín Noticias.
Somos conscientes de que las instituciones públicas cubanas existentes para representar o defender los intereses y derechos de todas las mujeres lo hacen desde la condicionalidad política. Ellas no pueden responder siquiera a la defensa de sus propios derechos, sometidas como están a los intereses del sistema y a la ideología del partido único. La irracionalidad en Cuba es el discurso y en la práctica vivimos en una sociedad encuadrada y regimentada bajo la violencia estatal, institucional y discursiva. Todos sabemos que en un régimen totalitario la paridad de género es un dato vacío, como tantos otros en tantas otras cuestiones. Las mujeres en el Parlamento representan y responden al Partido Comunista. Si la intención es real, es avanzar en materia de derechos humanos, todo esto debe de cambiar. Porque negar el reconocimiento y la personalidad jurídica a las organizaciones femeninas de la sociedad civil independiente demuestran la falta de la libertad política de expresión y además es una violación flagrante a los derechos de todas las personas. El régimen evidentemente intenta neutralizar esta realidad creando este observatorio, pero si las cosas no cambian, pensamos que otra vez papel mojado.
Los firmantes subrayan que la ausencia de discusión prohibida de facto es un mal endémico que empobrece a la sociedad, dificulta las relaciones personales y limita el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres cubanas y de la sociedad en su conjunto. Y en Guatemala ya inició el trabajo de las oficinas de movilidad segura para ofrecer vías de inmigración regular hacia Estados Unidos. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Un mes después del fin del título 42, Guatemala arrancó con los centros de procesamiento migratorio, conocidos también como oficinas de movilidad segura, anunciados por el gobierno de Estados Unidos como parte de una estrategia bilateral para combatir la migración irregular y que permitirá agendar una cita a través del sitio web movilidadsegura.org para optar a opciones legales de migración, como explica el secretario de comunicación de la presidencia, Kevin López.
Se inicia con la recepción de la programación de las citas a través del sitio web. Hay que llenar un formulario, hay que ingresar datos y luego se va a programar una cita en el cual ya se le va a explicar a las personas de forma personal si son elegibles a optar cualquiera de los mecanismos existentes para migrar hacia los Estados Unidos.
El embajador de Estados Unidos acreditado en Guatemala, William Pop, explicó que se trata de un esfuerzo conjunto para desincentivar la migración irregular de los centroamericanos, ya que está dirigido para ciudadanos de los países que son parte del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, CA4.
Una plataforma virtual para que los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños,
nicaragüenses pueden accesar por vía virtual citas para encontrar oportunidades para vías legales, caminos legales para una migración segura y también ordenada, entre unificación familiar, oportunidades de visas de trabajo y también para solicitar oportunidades para el programa de refugiados.
El plan piloto funcionará por 6 meses, mientras la Casa Blanca anunció el inicio del trabajo de estas oficinas en Colombia a partir del 19 de junio, una semana después que en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El gobierno de Nicolás Maduro mantiene su decisión política de enviar crudo a Cuba a pesar del desabastecimiento de combustible en Venezuela. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
La escasez de combustible hace que los agricultores venezolanos boten sus cosechas porque no pueden llevarlas a las ciudades. El productor agrícola José Luis Méndez dijo a Martín Noticias que la falta de gasolina generará desabastecimiento en el país.
Es un problema que cada día pues se va agudizando más. Muchos productores pues han perdido sus cosechas, han tocado que dejar sus cosechas abandonadas en los terrenos por falta de combustible para sacar las cosechas.
El viernes pasado, el tanquero cubano María Cristina zarpó hacia La Habana desde el terminal petrolero de la refinería Puerto La Cruz al oriente de Venezuela, según Armand Delon, experto en hacer seguimiento al movimiento de los buques cubanos y venezolanos. En mayo de este año, la estatal PDVSA envió 58.100 barriles diarios en comparación con los 45.250 que recibió Cuba en abril. Ángel Medina, analista político, dijo a Martín Noticias que no hay dudas de que es una decisión política el que Venezuela sea un suplidor confiable y estable de combustible a Cuba, independientemente de las condiciones en las que se encuentra la industria petrolera venezolana.
Y en todo ese esquema que busca prácticamente reconstruir la industria, nunca se ha dejado de suplir de petróleo y de gasolina a Cuba. Muy a pesar de las necesidades y muy a pesar de las dificultades que viven los venezolanos, es una decisión política no dejar a la isla sin gasolina, no dejar a la isla sin petróleo.
Gilberto Morillo, experto petrolero, explicó a Martín Noticias que la opacidad en la información de la estatal petrolera facilita el manejo que hace el régimen de Maduro para favorecer al régimen castrista.
Con todos los problemas que tenemos en Venezuela, pues no deberíamos estar exportando combustible y menos con mucha duda de que eso se esté cobrando.
Cuba y Venezuela mantienen desde octubre del año 2000 un acuerdo energético con el que La Habana se beneficia del crudo que le envía a Caracas. Algunos opositores venezolanos como Juan Guaidó y Enrique Capriles coinciden en la necesidad de poner un alto a lo que consideran el regalo a Cuba de los recursos venezolanos como el petrolero para favorecer al régimen castrista. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Bueno, ahora mismo estoy conversando con Ronel Luis Reynoso. Él es la voz del cangrejito Sebastián en el doblaje al español de la cinta La Sirenita. Un gusto estar hablando contigo.
Un gusto, muchas gracias por la invitación.
Bueno, antes de llegar aquí, antes de llegar a la voz de Sebastián en el doblaje al español de esta cinta La Sirenita, cuéntale a los oyentes cuáles fueron tus inicios, cómo comenzaste en este mundo de la actuación.
Bueno, yo he seguido el ejemplo de mi madre, porque mi madre es actriz, y desde pequeño siempre me gustó mucho, me rodeé siempre de actrices y actores, y estaba en los teatros y en la radio, y bueno, se lo dije a mi madre un día, y se me dio la oportunidad de entrar a la ENA, luego de entrar en ELISA, y luego de poder trabajar en casi todas las ramas, ¿no? En la radio, en el cine, en la televisión.
Después, ¿cómo sigues? ¿Cómo es que llegas a España? Cuéntanos un poco, ¿y ahí qué has hecho?
Llego aquí con una película independiente que hicimos por allá por el 2016, que la directora nos invitó a la premiere aquí, y aquí me quedé con mi padre, con mis hermanos, y aquí empecé, bueno, a trabajar en una tienda, ¿no? Porque hay que empezar a trabajar un poco de lo que aparezca para poder vivir. Luego me dio la oportunidad del musical de Tina Turner, para el personaje de su esposo. Y bueno, a partir de ahí empecé con el musical y he estado un año y medio con ese musical y llega luego La Sirenita, que me llaman para el casting. Yo no sabía qué casting era porque no me lo dijeron, me llamaron de doblaje y fui, y cuando llegué me encontré que era el casting del casting de José Sebastián.
¿Y cómo fuiste montando esto? A ver, meterte en esta historia, una historia que todos conocemos, ¿y qué significó para ti, no, ser parte de esta película?
Yo no había hecho nunca doblaje, entonces cuando hice el casting me quedé así bastante sorprendido con la rapidez que tenías que tener en todo aquello, ¿no? Porque te ponen los audífonos, ver en la pantalla, el texto, toda una serie de cosas, entrar en las intenciones. Y la verdad que cuando me aprobaron en el casting, que empecé a hacer la peli, trabajas con dos directores, uno en lo que es la música y otro en lo que es la interpretación del personaje, te van dando bastantes pautas sobre lo que ellos quieren durante el trabajo.
¿Y satisfecho con el doblaje? ¿Satisfecho con este personaje?
Sí, la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo el resultado, la verdad.
Qué bien. Y tú sabes que nos vas a tener que cantar ahora mismo un pedacito de algo, de lo que canta Sebastián.
Ajá, bueno, vale.
Así que te escuchamos, los micrófonos son tuyos.
Bueno, vamos allá. ¿Tú crees que en otros lados las aguas más verdes son? Y sueñas con mirar arriba, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? Que puede haber allá afuera que cause tal emoción.
Bajo el mar, bajo el mar, vive contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
Bueno, por ahí, ¿no?
Te íbamos a acompañar acá en el estudio, pero bueno, dijimos, no, vamos a dejarlo a él que se defienda. Rone, la preparación para un musical, estuviste hablando de este musical inicial que estuviste en España, ahora esto donde tienes que cantar, ¿cómo es esa preparación?
Es bastante rigurosa porque el musical es algo que lleva bastante resistencia, bastante preparación, porque aquí se trabaja de martes a domingo en el teatro, teniendo dobles funciones los viernes y los sábados. Entonces di clases de canto, clases de danza también, porque como he venido a la interpretación, bueno, ahí no tanto, pero sí tienes que estar bastante activo pudiendo las disciplinas.
Qué bien. ¿Tienes hijos, Rone?
Tengo una niña de 1 año y medio, sí.
Ah, qué bien. Entonces le cantas muchísimo, ¿no? ¿Ya ha visto a su papá? ¿Ha escuchado la voz tuya en Sebastián?
Ya la ha escuchado, la ha escuchado y se pone con el móvil a bailar por ahí.
Qué bien, qué bien. Óyeme, haber llegado hasta ahí ha sido maravilloso, me parece, para ti, ¿no?
Sí, yo es un privilegio que me hayan salido estos trabajos, que igual nos sigan saliendo cosas en lo que me gusta, trabajar para una de las mejores compañías de España, teatro musical, trabajar para Disney, o sea, es maravilloso.
¿Ahora mismo planes futuros?
Bueno, ahora mismo estoy haciendo La Celestina para un festival de teatro clásico aquí en Madrid, en Alcalá de Henares, con Carlos Díaz, director de Teatro del Público, y luego estaré en un musical que se llama The Book of Mormon.
Te fuiste de Cuba, estás en España, ¿tienes planes de volver a la isla, de hacer algo por allá?
De momento no. De momento, como tengo todo esto de, como los musicales aquí tiran un año y medio, y luego giran, de momento estaré bastante tiempo por aquí. Quién sabe si algún día, bueno, volver y poder hacer algo por aquí.
Pero Cuba en tu corazón, por supuesto.
Claro, siempre.
Rone, gracias por haber hablado acá en el programa. Éxitos y bueno, vamos a ver la película y cuando veamos a Sebastián, pues no lo vamos a estar viendo a él, te vamos a estar viendo a ti. Muchísimas gracias, gracias por gracias, todo. Gracias. Éxitos en tu carrera y que te vaya bonito, bien bonito.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Letra. Ella está ahí sentada frente a ti. No te ha dicho nada aún, pero algo te atrae. Sin saber por qué te mueres por tratar de darle un beso ya. Si la quieres, si la quieres, mírala. Mírala y ya verás, solo hay que preguntarle.
Esta es la ocasión, no hay momento mejor ahora o esala. Ya la 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 la, ¿qué pasó? Él no se atrevió y no la besará. Ya la 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 la, qué horror, qué lástima me da, ya que la perderá.
Afloja un poco, escape, afloja.
El momento es en esta laguna azul, pero no esperes más, mañana no puedes. No ha dicho nada y no lo hará si no la besas ya.
Bésala.
Ya la la la, no hay por qué temer, no te va a comer, ahora bésala. Ya la 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 la, sin dudar, no lo evites más, ahora bésala. Ya la 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 la, por favor, escucha la canción, ahora bésala. Ya la 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 la, es mejor que te decidas ya, ahora bésala.
Ahora,
bésala.
No tardes,
bésala.
No dudes,
bésala. Ahora,
bésala.
No vayas a hacer nada de lo que está diciendo la canción. No vayas a besar a nadie, quédate ahí calmadito, calmadito, por favor.
Señores, lo que uno ve... ¿qué está pasando aquí en este? Y me voy a referir aquí al estado de la Florida. Lo que uno ve que está pasando aquí en el estado de la Florida es insólito. Hay tres cosas a las cuales me voy a referir. A los tiburones, al oso. Señores, en una playa del Golfo de México, vamos a ubicarnos geográficamente. Cuando usted mira el estado de la Florida, lo que queda a la derecha, el este, eso es Miami Beach, que es costa atlántica. Cuando mira hacia la izquierda, la península de la Florida, las costas caen dentro del Golfo de México, pero sigue siendo, no es Miami Beach, son las playas del oeste, caen dentro del Golfo de México. Ahí está, pues sí está aquí, Ana María Island, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un grupo de personas estaba disfrutando de un baño en una playa y ven algo ahí flotando, sí, nadando, lo que sea. De momento piensas que es un perro. Ajá. Y no era un perro, era un oso negro en una playa que se llama Destin, que está aquí en el estado. Y el tipo, ¿de dónde salió el oso? La gente no lo sabe.
Tenía calor.
Pero el oso estaba nadando en dirección a la orilla. Claro, era un oso pequeño, pero era un oso. Entonces la gente empezó a grabarlo con el teléfono. He visto dos videos. Uno,
en vez de correr,
desde una embarcación que están viendo al oso que todavía está lejos de la orilla. El oso ahí nadando hacia la orilla. Y el otro video es ya cuando él llega a la orilla, se sacude así. Hace... Uh-huh. Así hace el oso. No. Se sacude.
Tú lo ensayaste muy bien.
¿Eh? Y coge y se va y entra a la maleza, según está descrito aquí, pero la gente no le cogió miedo al oso. El oso más bien se asustó porque vio un montón de gente fea ahí y dijo, ¿y esto qué es? No. Ajá. Se parecen a mí, andan en dos patas y yo ando en cuatro. Y
no
partió el oso. Los otros dos videos que he visto tienen que ver con playas de aquí de la Florida. Hay ciertos lugares que le dicen Los Bajos, que la gente llega en los botes, tú te bajas del bote y puedes caminar porque el agua te da por la cintura, te da por el pecho, te da por la rodilla. A esa altura, digamos, un metro de agua, quizás, uh-huh, había 5, 6, 7 tiburones de lo que tiene en la cabeza. Creo que es el tiburón martillo. Yo no sé si esos tiburones son peligrosos o no, pero habían varios tiburones de esos tiburones martillos dando vueltas. De hecho, había un par de muchachos que se habían tirado, parece que para hacerse los papis, y rápidamente cuando los tiburones enfilan hacia los muchachos, se suben otra vez en el bote y los tiburones iban nadando con las aletas afuera porque había muy poca profundidad. Entonces todo el mundo estaba encima de los botes y había toda esa... Señores, con el agua a la cintura. Ese es el segundo video que vi. El tercero fue más espectacular todavía en una playa aquí también en la Florida, que estaban también 6, 7 tiburones en la orillita. Entonces había gente filmando con los teléfonos y habían unos muchachas y muchachos que se metían en el agua hasta los tobillos, venían los tiburones y ellos salían para la arena y entonces estaban coqueteando con el peligro y coqueteando con los tiburones, pero los tiburones tenían prácticamente el lomo afuera, las aletas afuera, y si estaban nadando en 2 pies de agua, era mucho, en la orilla.
¿Conclusiones? ¿No vamos a la playa este año?
Yo no sé.
¿Qué hacemos?
Yo no sé, pero da miedo. Sí, claro. Porque cuando nosotros vivíamos en Cuba, yo me bañaba en las playas de la Guardia, la Piedra de Hielo, en Guanabo. Tú ni soñando tenías miedo de que un tiburón fuera y te atacara en Santa María, en Guanabo, en Varadero.
Pero lo más bonito es que eso se vieron. Hay veces en que se han presentado videos donde la gente está nadando y no saben que el tiburón
y no saben que el tiburón está al lado. Claro, los tiburones no van a Cuba porque si saben que se acercan a la costa de Cuba lo hacen friturita.
No.
Aquí no. Pero
bueno, hace unos días vi una foto de alguien que había pescado un tiburón en Cuba. Te la voy a buscar. Pero por ahora nos vamos esta primera hora con Buenavista Social Club. Chan chan.
De Arrocero voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Arrocero voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Arrocero voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Para Mayarín.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 a.m. Muchísimas gracias por sintonizar su emisora favorita, Radio Martí. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Lápiz Afilado Almiral. En los controles, Jaire Teudi Carretonero del Amor de Exilda. En la sala de redacción está Ibel Pacheco. Vamos a empezar por ella, pues siempre la dejamos para lo último.
Pobrecita.
Ibecita. Ibecita. Ibel Pacheco, está también Jorge Jauregui, está también Elena Rodríguez, está también Tomás Cardoso y cualquier otro que se le haya ocurrido levantarse tarde, está en la sala de redacción. Nosotros que nos levantamos temprano, Exilda Rona y Alfredo Jacomino, estamos aquí delante de los micrófonos y por supuesto ustedes también, que son la clave de este programa, los oyentes.
Y ya los estamos saludando, por ahí están Miguel y Geraldine, no sé por qué dicen buenos días y una sombrilla.
¿Está para lloviendo? La gente, ¿eh? ¿Sombrilla?
Sí, está lloviendo. Bueno, en fin, no sé. Y qué linda la... ¿Es una jicoteita o una tortuguita lo de Mandy Quincalla? ¿Una tortuguita?
Es lo mismo, ¿no?
Es la misma cosa.
Yo creo que los cubanos le decimos jicotea a las tortugas
la
y viceversa.
Cosa,
bueno, es lo mismo. Carey no es lo mismo, no. Pero jicotea y tortuga, bueno, me parece que
no
sí.
Proteste la tortuguita, no sé, que no proteste.
No sé, yo conozco otros animales.
Ay,
ahí sí,
favor,
ahí sí sé de
por
eso.
Por favor, qué lindo.
Para la gente de la Isla de Pinos o Isla de la Juventud, señores, muchas felicidades porque un día como hoy, 13 de junio, pero de un lejano 1494, Cristóbal Colón descubrió la Isla de Pinos. 1494. En 1562, para los argentinos que viven en San Juan de Argentina, se fundó la ciudad de San Juan. Y en 1580, en Colombia, se fundó la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Fue la primera del país, 1580. Y en 1611, el astrónomo David Fabricius observó por primera vez manchas del sol. Eso fue en 1611. Estamos en el año 2023 y todavía hay gente que le sigue viendo las manchas al sol.
Porque
pero
son,
bueno,
son
así
desagradecidos,
es la vida.
Son desagradecidos.
Así es la vida.
Lo que hablábamos al principio, no disfrutan los momentos buenos de la vida. Solo están para la maldad, para hacer cosas malas y no ver las cosas bellas que tiene la vida.
Si
abre tus ojos.
Si tú lo dices.
Mira hacia arriba. Aquí lo que tenemos arriba, ¿qué son?
Luces.
Bueno, pues mira las luces.
Y no, no, la, me encandilen.
Y no las sombras. y no las sombras.
Son las 9:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, asegura tener indicios claros de que agentes del gobierno cubano tuvieron responsabilidad en las muertes de los disidentes cubanos Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante, ocurridas en una carretera de Cuba en julio de 2012. La CIDH identificó indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron en las muertes de Payá y Cepero. En particular, tomó en cuenta el testimonio de Ángel Carromero, señala una nota de prensa de la entidad adscrita a la Organización de Estados Americanos, la OEA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que el Estado cubano no presentó alegatos o negó los argumentos respecto a su informe de 28 páginas publicado el lunes. Oswaldo Payá era el líder del opositor Movimiento Cristiano Liberación y Harold Cepero dirigía la rama juvenil de la organización. Y la esposa del preso político Samuel Pupo Martínez, condenado por manifestarse el 11 de julio de 2021, denunció en redes sociales estar bajo la amenaza constante de la seguridad del Estado cubano. Yuneisy Santana considera que es un infierno lo que ha sufrido ella y su hijo adolescente en más de 22 meses que lleva preso su esposo, según expresó en un video publicado en Facebook por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, del que Martín Noticias tomó un fragmento.
Hemos sido constantemente amenazados psicológicamente. Todo el tiempo le están diciendo a mi esposo en prisión de asegurar el Estado, de que se calle, dile a tu esposa que se calle, que no siga denunciando, porque desde el día uno no he parado de denunciar ni no voy a permitir la injusticia, no callaré. Dile a tu esposa que se calle porque no le va a pasar como a ti 3 años, ella va a coger más años, le vamos a quitar al niño. Entonces, esa serie de amenazas, le han hasta enseñado a mi esposo, creo, un expediente según ellos que ya me tienen hecho. Entonces, me citó la Seguridad de Estado, me abrieron una carta de advertencia, según ellos, indicación a delinquir, porque dicen que yo en mis publicaciones estoy incitando. Yo le dije que eso era incierto, que no incitaba a nadie, que yo solamente pedía y exigía libertad para mi esposo y para todos nuestros presos políticos, algo que era mi derecho. Mi niño perdió de eso vivir. Mi niño es un adolescente que entiende, tiene 14 años, que entiende y razona y se da cuenta por todo lo que estamos pasando. Tiene mucho miedo que mamá vaya presa también. Todo el tiempo está mirando la puerta, no sale de la casa, vigilando. No, tú estás, mamá, porque cree también que me van a llevar presa. Cuando llaman a la puerta, cree que viene papá, o si no, me van a llevar presa a mí. Es un infierno de vida lo que tenemos.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas de descontento popular del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas. Pupo Martínez cumple su condena en la prisión de Aguica, en Matanzas. Y el expresidente Donald Trump acude hoy en medio de una gran expectativa a una audiencia en una corte federal del Distrito Sur en Miami y se anticipa una jornada histórica que incluirá manifestaciones a favor y en contra del exmandatario. Celia Mendoza tiene el informe.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pasó la noche en la Florida, en los alrededores de la Corte Federal del Distrito Sur en Miami. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, pasó la mayor parte de este lunes en la noche tratando de establecer una estrategia legal luego que 2 de sus abogados renunciaran el viernes de la semana pasada tras darse a conocer que un gran jurado en el Distrito Sur de la Florida había presentado una declaración aprobando 37 cargos criminales federales en su contra. La mayoría tienen que ver con violaciones a la ley de espionaje. Mientras tanto, el exmandatario llegará durante esta jornada, pasadas las 3 de la tarde, cuando se le presentarán oficialmente los cargos en su contra. De esta manera, se convertirá en el primer expresidente estadounidense en enfrentar cargos criminales a nivel federal. Por otro lado, las autoridades han alertado a los miembros de la policía, quienes estarán trabajando desde tempranas horas. Se espera la llegada de manifestantes, personas a favor y en contra del expresidente. Sin embargo, no habrán barricadas, esto de acuerdo a la alcaldía de Miami, que asegura que le permitirán a las personas expresarse libremente. El expresidente regresará a Nueva Jersey tras esta audiencia que se llevará a cabo en el piso número 13 del edificio federal, donde por lo menos 20 representantes de los medios de comunicación y del público tendrán acceso a esta sala. Sin embargo, habrá acceso adicional en el quinto piso con televisores donde aquellos que estén presentes podrán observar este procedimiento que, siendo una corte federal, impide que haya transmisión de video o de audio. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Miami.
Las fuerzas rusas bombardearon el martes la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky. Más detalles con la agencia AFP.
Ataque contra la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Al menos una decena de personas murieron en Kryvyi Rog, en el centro del país, donde, según las autoridades locales, un lanzamiento masivo de misiles alcanzó varios sitios de la ciudad, y en particular un edificio residencial. Ucrania reportó también ataques nocturnos en Kharkov y Kiev, horas antes de la visita del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, para analizar el impacto en la central de Zaporilla de la destrucción de la represa de Kajovka. Por su parte, Rusia reivindicó el martes la captura de varios tanques alemanes Leopard y vehículos de combate de infantería estadounidenses Bradley, y divulgó imágenes de soldados rusos inspeccionando los aparatos suministrados a Ucrania por países occidentales. La noche del lunes, Zelensky aseguró que la contraofensiva en marcha contra las tropas rusas era difícil pero avanza, luego de que el gobierno afirmara que había retomado desde el fin de semana 7 pueblos en el sur y el este del país. Los combates son difíciles pero estamos avanzando, eso es muy importante. Las pérdidas enemigas son exactamente del nivel que necesitamos. Y aunque el tiempo no es favorable, ya que la lluvia hace nuestra labor más difícil, la fuerza de nuestros soldados da buenos resultados. Analistas militares coinciden en que Ucrania aún no ha lanzado el grueso de sus fuerzas en su contraofensiva y que actualmente está probando el frente con ataques dirigidos para determinar los puntos débiles.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
9:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Continuando entre... bueno, ya llegó nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Tommy, la conversación, viejo.
Buenos días, Alfredo, buenos días. Bueno,
buenos días.
¿Cómo están ustedes?
Aquí estamos, esperando. Aquí
está. Bueno, el cuarto día de la protesta de los choferes, estamos cubriendo este evento trascendental en la capital cubana. Ayer un ciudadano privado que se identifica como afectado, pero que no es chofer, se personó ante el Departamento Provincial de Transporte en la capital cubana y entregó una carta en el Departamento de Atención a la Población, donde él, como usuario, se considera que es uno de los afectados producto del paro de este transporte que hay en La Habana, y le entregó una misiva ahí a los funcionarios del transporte, que fue recibido, donde expresan 4 puntos para mediar en la crisis que hay con los transportistas. Que se aumente el número uno es que se aumente el número de puntos de venta de combustible disponible para los transportistas privados. Que le creen instituciones del Estado donde se le vendan piezas de repuesto para los transportistas privados. El tercer punto es que se reparen los viales, los enormes baches que hay en la carretera que afectan el tránsito de estos carros que se rompen con mucha frecuencia. Y el cuarto, pues, que se tome en consideración la opinión de los transportistas a la hora del tope de precios que impuso arbitrariamente el gobierno. Esta es la carta que se le entregó. Todo indica que es lo que los transportistas pudieran estar demandando para terminar con la protesta. Vamos a ver cuál es la respuesta, si es que da alguna el gobierno, y esto es lo que estamos trabajando en el día de hoy. También vamos a seguir dándole seguimiento, perdón, es la repetición, a todo lo que está ocurriendo en el Oriente. Los daños son mucho más cuantiosos que lo que las propias autoridades han reconocido, y sobre todo en Bayamo y en Holguín hay comunidades rurales que han sufrido fuertes inundaciones y todavía a esta hora pues están bastante aislados y por supuesto la defensa civil poco ha hecho en cuanto a suministrar alimentos y demás en todas estas comunidades. Estos son los temas que vamos a estar trabajando hoy, Alfredo y Exilda. Que tengan buen día.
Gracias, Tomás. Catorce minutos de la mañana, gracias a Tomás y Exilda.
¿Qué?
Más efemérides, cosas que pasaron un día como hoy, 13 de junio.
Antes de que sigas, dice Miguel que están esperando por allá una lluvia de granizos, que por eso la sombrilla.
Bueno, depende del tamaño que sea el granizo, porque si es...
Como una sombrilla no se van a poder proteger.
Sí, sí, es de una pelota de golf hacia arriba.
Pero mira, él es un hombre que mira más allá porque dice que preparará granizado de tamarindo o de guayaba.
Oh, ah. Que lo traiga para acá, para Miami, que lo venda.
Un hombre muy inteligente.
Siempre detrás de un gran hombre está una gran mujer.
Sí.
Y entre ellos dos, la esposa. Bueno, eso...
¡Qué chiste más pesado!
Un día como hoy, del año 1831, en Edimburgo, nace el físico escocés James Clerk Maxwell, creador de la teoría electromagnética. Un día como hoy, del año 1920, estalla una bomba en el Teatro de La Habana, antiguamente el Teatro Tacón, en épocas de la colonia, obviamente. Ya en 1920 no estábamos en época de la colonia, estaba Menocal. Y durante la presentación de la obra Aída intervenía como tenor Enrico Caruso. Hay una anécdota simpática sobre esto y es que a ciencia cierta hay no queda muy claro por qué estalló el petardo.
Sí.
Lo cierto es que a Caruso se le había dado un contrato muy sustancioso por 8 presentaciones que iba a hacer, estaba cobrando casi 9,000 pesos por, entre 9,000 y 10,000 pesos por la, dólares, por la presentación que hacía en La Habana, toda una fortuna para aquella uh-huh. época. Se dice que fue el dinero más grande que ganó durante toda su vida. Obviamente, las entradas, estábamos en época de las vacas gordas. La libra de azúcar se cotizaba a 20 centavos, si mal no recuerdo, y las vacas gordas significaba que había mucho dinero en Cuba. Sí, Cuba reía.
Y mucho.
Después empezaron las vacas flacas eternas. Pero bueno, volviendo al caso, había mucho dinero, las entradas se estaban vendiendo y revendiendo. Se vendían a 25 pesos, se revendían en la puerta del teatro y en los alrededores hasta más del doble. No se sabe si empleados disgustados del teatro que querían un salario más alto o gente que estaba opuesta a que las entradas estaban más caras. Lo cierto es que estalló un petardo. Se dice que se le dio dinero a un niño que estaba vendiendo periódicos. El niño después, con el transcurso de los años, llegó a ser incluso ministro de Educación de Cuba. Pero bueno, en aquel momento era un joven, un niño que estaba vendiendo periódicos. Fue el que puso el petardo. Y Caruso, cuando escuchó eso, dijo, y esto lo digo yo, es mejor que digan aquí corrí que aquí morí. Y salió con los batilongos de la obra por la calle San Rafael corriendo hasta que un policía en aquella época lo ve vestido así, dice, ¿y este hombre dónde salió? Y lo arresta. Y se lo lleva para una estación de policía. Sí. Y según crónicas de la época, tuvo que intervenir el embajador de Italia para sacar a Caruso, que todavía estaba asustado
ver esa por figura bombazo, corriendo.
Por el bombazo de La Habana.
Imagínate.
Eso pasó. En el año 1934, hay un día como hoy, hay citas y he buscado la fuente. Y a veces dice que fue hoy 13, otras fuentes dicen que fue mañana 14 de junio, otras 18. Lo cierto es que se reunieron por primera vez, Hitler y Mussolini se reunieron en Venecia La fecha exacta, lo lamento, los historiadores en algún momento aparecerá alguno serio que diga fue tal fecha, lo sitúan entre 13, 14 y 18 por ahí, pero bueno, fue el primer encuentro de estos dos. La figura de Hitler obviamente sobrepasó a la figura de Mussolini, pero recordemos que Mussolini primero llegó al poder y muchas de las cosas que hizo Mussolini en los años 20, en el 33, cuando los nazis llegan al poder, Hitler la copió. Un dato curioso es que Hitler no hablaba italiano. Al no hablar italiano, se tuvo que entender con el alemán que hablaba Mussolini. A pesar de eso, también Hitler hacía uso de un traductor personal. Un día como hoy del año 1948, en el Yankee Stadium se le hace un homenaje al gran pelotero Babe Ruth. Un día como hoy del año 1973, Henry Kissinger y el presidente de Vietnam, Le Duc Tho, firmaron un acuerdo de paz. Por cierto, Henry Kissinger está pronto a cumplir, creo que los 100 años. Voy a buscar ahora mismo exactamente cuántos años tiene. Si no cumplió los 100 años,
ya lo cumplió. Sí. Hace poco yo vi esa noticia.
Ah, bueno, pues sí. Nació el 27 de mayo de 1923. Así que ya pasamos mayo, estamos en junio. Así que ya cumplió 100 años. Fue el secretario de Estado número 56 de los Estados Unidos cuando Richard Nixon, recordemos que Nixon abandona, renuncia y viene Gerald Ford. Y también fue consejero de Seguridad Nacional. En fin, una larga vida dedicada a la política y todavía con 100 años, pues, está vivo. Un día como hoy del año 1982, en España, comienza la Copa Mundial de Fútbol de ese año, de 1982, en la que Italia obtuvo la corona. Recordemos que en 1982 hubo un partido hasta ese momento, quizás uno de los partidos más importantes y más atractivos, que fue el de Brasil contra Italia. Y hay un jugador italiano, un ídolo de la hincha italiana, de la fanaticada italiana, Paolo Rossi, que despachó, si mal no recuerdo, los tres goles de la selección italiana contra Brasil los marcó él, que era delantero y resultó el máximo goleador de ese campeonato en 1982. Hay un evento que se sucedió en ese Mundial de Fútbol de 1982, curioso, y fue durante el encuentro entre Francia y Kuwait. Francia estaba goleando a Kuwait. Recordemos que la sede es España. Francia estaba goleando a Kuwait. Y un gol francés que el árbitro canta, un árbitro de la Unión Soviética, que un árbitro canta como válido, el emir de Kuwait, el hermano del emir de Kuwait, entra al terreno, discute con el árbitro y el árbitro anula el gol. Aquello suscitó un escándalo porque obviamente pasó delante de las cámaras de televisión. Después la Federación Internacional de Fútbol le sanciona a la Federación de Kuwait por irrumpir este señor en el terreno. Al árbitro también le hace una sanción de que no puede pitar en eventos internacionales de por vida. El pobre árbitro, que se sintió abrumado por la presencia de este hombre, nada más que pudo pitar campeonatos internos dentro de la Unión Soviética, pero lo eliminaron completamente de competencias internacionales. Eso pasó en 1982. Un día como hoy, del año 1983 también, la astronave estadounidense Pioneer, ¿te acuerdas cuando nosotros decíamos, oh, tiene una Pioneer? Los equipos de música, Pioneer, en Cuba decíamos un Pioneer. El Pioneer número 10 se convirtió en el primer objeto de fabricación humana en abandonar el sistema solar. Así que, bueno, pues esas son las efemérides que tenía para hoy. También hay efemérides musicales que con mucho celo me preparó el señor productor.
Pero no tiene la hoja.
Sí, no.
¿Quieres esta hojita? Toma.
Ah, muchas gracias, David. Amable.
¿Qué va a ser él, mi vida? No, mi vida. El problema es que los años no perdonan. ¿Qué te voy a decir, Teudy? ¿Qué tú quieres? Estoy hablando con Teudy.
¿A quién entró aquí y me cogió una hoja?
Pero le doy la hoja mía y entonces dice
no,
que...
No, porque alguien... a lo mejor tuya es de ayer, a lo mejor la hoja tuya es de ayer y me quieres embarcar aquí con los oyentes.
Devuélveme mi hoja.
No te voy a dar nada. Efemérides musicales de un día como hoy. ¿No?
No.
¿Qué pasó? Ah, son las 9:20. Me tienen aquí entre dos aguas como Paco Lucía. 9:23 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos condena enérgicamente el arresto de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz Matthew Miller. El 15 de mayo, en otro acto de frívola venganza dirigido a Estados Unidos, las autoridades rusas arrestaron a Robert Shanov, de 62 años. Uno de sus propios ciudadanos y ex empleado del Consulado General de Estados Unidos en Vladivostok, fue acusado de cooperar sobre una base confidencial con un estado extranjero u organización internacional. Fue trasladado a la prisión de Lefortovo, donde se encuentra en custodia preventiva. Estas acusaciones contra el señor Shanov carecen por completo de fundamento, dijo Vedant Patel, vocero adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos. El señor Shanov es un ciudadano ruso que fue empleado del Consulado General durante más de 25 años, y después de que Rusia forzó el despido de nuestro personal local, fue empleado por una empresa que fue contratada para brindar servicios a la embajada en Moscú. Eso se hizo en estricto cumplimiento de las leyes rusas, dijo el funcionario. Durante 25 años, Robert Shanov trabajó para el Consulado de los Estados Unidos en Vladivostok. Sin embargo, el 23 de abril de 2021, el gobierno ruso notificó a los Estados Unidos que tenía la intención de prohibir que la misión de los Estados Unidos en Rusia empleara a ciudadanos extranjeros en cualquier capacidad. El personal ruso, a quien nos vimos obligados a despedir, recibió un paquete generoso que incluía varios meses de indemnización por despido, asignaciones, seguro médico extendido y una bonificación anual prorrateada, según dijo. En el momento de su arresto, el señor Shanov simplemente estaba ayudando a la División de Prensa y Asuntos Públicos, agregó. Estados Unidos condena enérgicamente el arresto informado de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en una declaración escrita. Como cualquier misión diplomática en el mundo, incluida la misión de Rusia en los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos contrata servicios locales para operar su misión diplomática. La única función del señor Shanov en el momento de su arresto era compilar resúmenes de prensa de artículos de prensa de fuentes de medios rusas disponibles públicamente. El hecho de que sea objeto del Estatuto de Cooperación Confidencial destaca el uso descarado por parte de la Federación Rusa de leyes cada vez más represivas contra sus propios ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:27 de la mañana. Por supuesto que recuperé mi papel, por supuesto, por si se quedaron ahí con la novela de suspenso. En el tiempo para Cuba, hoy se pronostica un día caluroso y aisladas lluvias, con poca nubosidad en horas de la mañana, excepto en la región occidental, donde va a estar parcialmente nublado. Al final de la mañana se prevén cielos parcialmente nublados en gran parte del país. Se tornarán a nublados en la tarde, principalmente en localidades del interior y en la costa norte de la región occidental, así como en algunas localidades del sur oriental, con aisladas lluvias que serán escasas en el resto de Cuba. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius y serán superiores en localidades del interior y en el sur oriental. En la noche, las temperaturas descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos van a soplar del sur en el occidente, alcanzando 20 kilómetros por hora. En el resto de la isla van a ser variables y débiles. La mar tranquila en la costa norte occidental, con poco oleaje en el litoral norte oriental, en la costa sur occidental y en la costa central. En cambio, habrá oleaje en la costa sur oriental y en el sur de la Isla de la Juventud. También se prevé un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las olas en las áreas afectadas por chubascos y por algunas tormentas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exida y Jacobo.
Siempre tempranito.
Hola, Luisita.
Pregúntale a ellos.
Porque no, pero ellos...
¿Por qué me preguntas no,
porque
a mí?
Yo no sé si ellos se están riendo o no, pero... porque estamos separados
no, por un cristal. No, tú lo ves perfectamente.
No.
El cristal está súper limpio.
Pero puede ser de mala calidad y a lo mejor no es una,
ten,
es una mueca que está
el
haciendo
valor,
que
ten el valor de preguntarles a ellos. Pregúntales a ellos.
No, entre tú y yo no hay cristal. ¿Cuál es la risita?
De lo que me dé la gana, Alfredo.
Así me gusta. ¿Ya? Así me gusta, con solidez. Una respuesta
Teudi,
con solidez.
¿Cómo es? ¿Cuál es el miedo de él?
A que te quito otro papel, va.
Ven, dale. Ven, acércate.
A que te quito otro papel.
Ven.
Y te quedas sin papel.
No. Puede que tú te quedes sin papel. Pero
aquí
así todo yo lo quiero, señor.
Estoy trabajando bajo acoso.
Yo lo quiero.
Bajo acoso. Yo
lo
no
quiero
sé
mucho,
si este
sí.
pedacito de cristal aquí de mala calidad y la mueca es o bueno, se está riendo de verdad.
Tú cuídate mucho. Un saludo para los oyentes. No se asusten, esto es...
Bueno,
como decía aquel tema, Buchi Pluma nada más, eres tú.
Señores, un detalle al margen, alguien está cumpliendo años.
Más rollo
hoy.
Que película, perfecto, eso le queda mejor.
Alguien está cumpliendo años.
Peliculero
hoy.
Que es él. Estoy hablando con Jaimito.
Sí, pero estás hablando de mí.
Pero estoy hablando con Jaimito.
Pero de mí.
No.
Enjuáguese la boca.
Solo hemos dicho peliculero,
enjuáguese
no hemos dicho
boca.
Más nada.
Bueno.
Más nada.
En España está de cumpleaños hoy un actor que nació en Madrid, un día como hoy del año 1966. Y si alguien vio estas series que voy a decir ahora, sabe de quién estoy hablando. Aquí no hay quien viva. El internado de la Laguna Negra, que se conoce como El Internado nada más, y La que se avecina. Por supuesto, Luis Merlo está de cumpleaños hoy. ¿Se acuerdan El Internado donde trabajó Ana de Armas en sus comienzos en la televisión española? Bueno, pues este profesor del internado, Luis Merlo, que hacía el papel de bueno, ¿no? Tú sabes, está de cumpleaños hoy, así que muchas felicidades. Son las 9:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González, que no está de cumpleaños hoy.
Gracias, Alfredo. Cuatro jóvenes permanecen confinados en prisión preventiva en el Combinado del Este en La Habana bajo diferentes procesos de investigación sin peticiones fiscales ni noticias de hasta cuándo se extenderá su situación. Yolanda Huerga amplía esta información.
Los jóvenes Daniel Moreno de la Peña, Zulmira Martínez Pérez, Alejandro Garlobo Aliaga y Yasmani González Valdés tienen en común que pasaron varios meses detenidos en el cuartel general de la Policía Política bajo la acusación de haber cometido otros actos contra la seguridad del Estado.
Lo que hicieron con este nuevo delito, que está contemplado en el artículo 143 del nuevo Código Penal, penalizar la recepción de fondos, de ayudas, de del extranjero para realizar actos que el gobierno entiende como mercenarios, como contrarios a sus intereses y a su propia seguridad y supervivencia.
Explicó el abogado cubano Eloy Viera Cañibe, exiliado en Canadá. Garlobo Aliaga fue puesto bajo custodia el 2 de marzo de 2023, imputado de cargos contra la seguridad del Estado.
Ahora no tiene ni fecha de juicio, el fiscal por el momento no pide nada, lo que estaba viendo era prisión provisional.
Explicó su esposa Isairis Díaz. En tanto que Belín Suñe, pareja de Moreno de la Peña, apresado en Santiago de Cuba el 10 de enero por incitar en las redes sociales a los cubanos a alzarse, lamentó.
A él verbalmente le han dicho que es el artículo 143 por actos contra la seguridad del Estado. Lo de instigación a delinquir fue cuando él estaba convocando a las personas a alzarse por la libertad de Cuba.
González Valdés fue aprehendido el 20 de abril por los letreros contra el Partido Comunista y el régimen que aparecieron en los últimos meses en diferentes sitios de la capital cubana.
Lleva casi dos meses, no se sabe si le van a hacer juicio, si se van a hacer, una incertidumbre total.
Indicó Ilsa Ramos, la esposa de González. Martínez Pérez fue arrestada el 10 de enero por sus publicaciones en Facebook en las que convocaba a protestas contra el régimen cubano.
Hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra y me tienen una incertidumbre que no sé si es contrarrevolución.
Señaló su madre, Norma Pérez. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha publicado varios comunicados en defensa del derecho de las organizaciones de la sociedad civil a acceder a recursos y financiación.
La salud del preso político Loreto Hernández García se deteriora en la prisión de Guamajal en Villa Clara, dijo a Martín Noticias en Miami su hermano, el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, soy hermano materno del actual prisionero político Loreto Hernández García y acabamos de recibir una triste información de parte de su hija mayor, Rosabel Sánchez Correa, quien desde Placetas nos comunica que la salud de Loreto Hernández García, de su padre, ha sufrido una fuerte recaída a tal extremo de que prácticamente está casi irreconocible su voz por teléfono, no puede comer, ha perdido el apetito, tiene muchos decaimientos y sobre todas las cosas las crisis de hipertensión continúan aumentando la coloración de la piel de nuevo y creemos que ya es momento, como familia creemos que ya es momento de ponerle fin a tanta injusticia, ponerle fin a tanta tortura y proceder a la liberación inmediata e incondicional de este hombre enfermo cuyo único crimen ha sido primeramente salir a las calles el 11 de julio del 2021 a reclamar libertad como hicieron miles y miles de cubanos y el otro crimen ha sido mantener una postura vertical y consecuente en las cárceles castristas.
El opositor Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, ambos integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel respectivamente por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara. Y el presidente de Irán inicia en Venezuela una gira que también lo llevará a Cuba y Nicaragua. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los presidentes de Irán, Ebrahim Raisi, y de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a sus delegaciones, se reunieron en el Palacio de Miraflores para, según dijeron, fortalecer la cooperación bilateral. Representantes de ambos gobiernos firmaron 25 acuerdos en diversas áreas, entre ellas telecomunicaciones, petróleo, ganadería, transporte, minería, salud, cultura, entre otros. El mandatario iraní aseguró durante una declaración conjunta que ambos países tienen enemigos comunes e insistió en que su relación es profunda y estratégica. Además, precisó que la cooperación económica entre Caracas y Teherán ha aumentado a más de 3.000 millones de dólares.
Y
nosotros, la meta que tenemos para la cooperación económica y comercial, en primer paso, es llevar ese nivel de cooperación a 10 mil millones de dólares. Hemos previsto y lo hemos tomado como la meta, y el otro, el próximo paso, lo queremos llevar a 20 mil millones de dólares.
El presidente Maduro manifestó que Irán juega un papel estelar como una de las potencias emergentes más importantes del mundo nuevo, y calificó como impresionante su desarrollo tecnológico y científico. Además, se refirió a los comentarios del exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que el fin de semana aseguró que de haber colapsado el gobierno venezolano habrían tomado el petróleo.
Y le decía en privado, cuando hablamos de hacer una poderosa alianza minera, que Venezuela tiene certificada la principal reserva de oro del mundo. Son las riquezas materiales que le pertenecen única y exclusivamente al pueblo de Venezuela. No pudo Trump con Venezuela. No podrá ningún imperio con Venezuela.
En meses recientes, en varias ocasiones, el gobierno iraní ha enviado combustible a Venezuela para aliviar la escasez que se registra en el país como consecuencia, según expertos en materia petrolera, de la corrupción y la falta de inversión en la industria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Guatemala inició el trabajo de las oficinas de movilidad segura para ofrecer vías de inmigración regular hacia Estados Unidos. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Un mes después del fin del título 42, Guatemala arrancó con los centros de procesamiento migratorio, conocidos también como oficinas de movilidad segura, anunciados por el gobierno de Estados Unidos como parte de una estrategia bilateral para combatir la migración irregular y que permitirá agendar una cita a través del sitio web movilidadsegura.org para optar a opciones legales de migración, como explica el secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López.
Se inicia con la recepción de la programación de las citas a través del sitio web. Hay que llenar un formulario, hay que ingresar datos y luego se va a programar una cita en el cual ya se le va a explicar a las personas de forma personal si son elegibles a optar cualquiera de los mecanismos existentes para migrar hacia los Estados Unidos.
El embajador de Estados Unidos acreditado en Guatemala, William Pope, explicó que se trata de un esfuerzo conjunto para desincentivar la migración irregular de los centroamericanos, ya que está dirigido para ciudadanos de los países que son parte del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, CA4.
Una plataforma virtual para que los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses pueden accesar por un vía virtual citas para encontrar oportunidades para vías legales, caminos legales para una migración segura y también ordenada, entre unificación familiar, oportunidades de visas de trabajo y también para solicitar oportunidades para el programa de refugiados.
El plan piloto funcionará por 6 meses, mientras la Casa Blanca anunció el inicio del trabajo de estas oficinas en Colombia a partir del 19 de junio. Una semana después que en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la OTAN realiza en Alemania el mayor ejercicio aéreo de su historia. Los detalles con la agencia AFP.
La OTAN comenzó el lunes sus mayores maniobras militares aéreas coordinadas por Alemania y destinadas a mostrar su unidad frente a potenciales amenazas, particularmente de Rusia. Unas 10.000 personas participarán en las maniobras, que apuntan a fortalecer la interoperabilidad y la preparación para protegerse contra drones y misiles de crucero en caso de ataque a ciudades, aeropuertos o puertos dentro del territorio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 galvanizó esta alianza militar, creada hace casi 75 años como un frente contra la Unión Soviética. Finlandia y Suecia, tradicionalmente neutrales, pidieron el ingreso a la OTAN tras la invasión rusa. El ejercicio se extenderá hasta el 23 de junio e incluirá 250 aviones de 25 países de la OTAN y aliados como Japón y Suecia, este último candidato a integrar la alianza. El artículo 5 de la OTAN estipula que un ataque contra un miembro de la alianza es considerado un ataque contra todos sus integrantes.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito. Siempre
tempranito. Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino. Siempre tempranito.
9:42 minutos de la mañana. Rápidamente vamos a repasar celebridades que nacieron un día como hoy, 13 de junio. Un día como hoy.
del año 1849 nació José María Rodríguez Rodríguez, conocido en toda Cuba como Mallía Rodríguez, este militar cubano que participó en las guerras de independencia cubana. Falleció a una edad temprana, 53 años nada más, en 1903. Nació también un día como hoy del año 1892. Voy a buscar la ayuda de Teudy. Teudy, ¿cómo fue que tú dices que se llama el nombre del actor que... ¿Cómo? Basil Rathbone, el actor británico que hacía el papel de Sherlock Holmes. Teudy, Basil, ¿tú sabes que es una hierba aromática anual de la familia de las lamiáceas nativas de las regiones tropicales de África Central y del sudeste asiático que se cultiva hace miles de años? Más conocida como albahaca. No te estés luciendo conmigo con la pronunciación, porque tú naciste, ¿nació aquí o vino de chiquitico?
Muy chiquitico.
Viniste de chiquitico y tienes un inglés mejor que el mío. No te estés luciendo, porque tú no sabías lo que era albahaca. ¿Oíste? Lo digo para que lo sepas. 1800...
La albahaca para espantar las guasasas.
No, y para hacer los traguitos de mojito. No, esa es la hierba buena. Esa es la hierba buena, la albahaca. No, la albahaca espanta a los mosquitos.
Y las guasasas.
¿Sí?
Sí. Déjame espantarte.
1897 nació Paavo Nurmi, este atleta finlandés especialista en pruebas de media y largas distancias. Estableció 22 marcas mundiales en distancias que van desde los 1500 metros hasta los 20 kilómetros. Ganó un total de 9 medallas de oro y 3 de plata en 12 eventos olímpicos en los que participó. Tremendo este atleta. También está de cumpleaños hoy Ban Ki-moon, diplomático de Corea del Sur, que fue secretario general de las Naciones Unidas entre 2007 y 2016. Ban Ki-moon está de cumpleaños, así como también Tim Allen. Tim Allen, que es un actor cómico y escritor estadounidense, está de cumpleaños hoy. Tuvo papeles protagonistas en varias películas, y como la película esta de Toy Story, él es el que hace la voz de Buzz Lightyear. ¿Te acuerdas que dice voy al infinito y más allá? Bueno, pues es Tim Allen. También está de cumpleaños hoy Su Alteza Real Cristina de Borbón, hija de los reyes de España Juan Carlos I y Sofía, hermana del actual rey de España. Y está de cumpleaños también hoy el actor de voz, actor, director y productor de cine Chris Evans. Que trabajó en la película Los Cuatro Fantásticos, Avengers, Captain America, en fin, muchísimas películas está de cumpleaños. Celebridades que fallecieron un día como hoy, en el año 323 antes de Cristo, Alejandro Magno, rey de Macedonia, falleció un día como hoy. En 1910 falleció Fermín Valdés Domínguez, el amigo entrañable de José Martí, el apóstol de la independencia cubana. Recordemos que Fermín Valdés Domínguez estaba estudiando medicina cuando aquellos terribles sucesos de 1871, en el cual fusilaron a 8 estudiantes de medicina, él fue condenado a 6 años de prisión. Después continuó sus estudios de medicina en Cuba y en España, mejor dicho, y regresó a Cuba siendo médico. Falleció en 1910. Y también vamos a pasar ahora a efemérides musicales antes de que se me olviden. En 1888 nació un día como hoy Elizabeth Schumann, soprano alemana. Vamos a escucharla. El lápiz de la oreja. Qué emoción. Pasamos a 1899. Nació Carlos Chávez, compositor y director de orquesta mexicano. Esa es la sinfonía número 2, Sinfonía India, la que están escuchando. Nos vamos a 1927, un día como hoy nació Slim Dusty, cantautor australiano de música country.
G'day, Blue, how they treating you? Come and have yourself a beer. We all feel better when you're around, so drag yourself a beer. You're never on the bait and you never escape, you're as dinkum as can be. You're a good mate, Blue, and I'm telling you, you can have this one on me.
Y mucho más para acá, en 1963 nació Olvido Gara, conocida artísticamente como Alaska. Es una cantante española de origen mexicano. Alaska, que hizo dúo con Dinarama. Ni tú ni nadie se llama esta canción.
Pero tú sabes que la mamá de Alaska nació en Cuba. Yes. Búscalo. No, nació en Cuba. Nació y lo ha contado.
Nació en Nebraska. Me lo dijo el abuelo de Nebraska.
Una señora que se mantiene muy bien, una señora súper mayor, pero busca las fotos en Instagram y la verás. Ah, Alaska con su mamá, sí.
Mira tú. Uh-huh. 1963, nació un día como hoy Paul DeLisle, músico estadounidense. So don't el grupo se llama Smash Mouth. Llegamos a 1965, nació un día como hoy Lucas Ligeti, compositor y percusionista austríaco. En 1968, David Gray, cantautor británico Babylon. Babylon es el grupo, el nombre de la canción, porque aquí no todo lo especificaste. Entonces el grupo es Babylon. Entonces la canción se llama Babylon. Están escuchando Babylon. Nos vamos a 1969, nació Charlie Mazó, cantante y presentador de televisión puertorriqueño. Integró Menudo, Súbete a mi moto. Llegamos a 1970, Ray Rivers Cuomo, músico, cantante y compositor estadounidense del grupo Wizard. Isla en el Sol, es la canción de la noche. Complaciendo al cubano de Finlandia, un día como hoy de 1973 nació Billy Laihiala, cantante finlandés. El grupo, bueno, estuvo en dos grupos, en Poison Black y Sentence. La canción que van a escuchar es Amor Infernal, de cuando estaba en Poison Black. Llegamos a 1985, Rasby, cantante estadounidense de la banda B2K, Guts to Be. Las actrices, creo que son gemelas, Teudy, Mary Kate y Ashley Olsen. Olsen Twins. Yakety yak, don't talk back. Take out the papers and the trash. Estas son las niñas que trabajaban en esa serie. ¿Cómo se llamaba la serie?
Son esas niñas.
Sí, pero ¿cómo se llamaba la serie?
No recuerdo, pero son esas niñas.
La serie no recuerdo. Yakety yak, don't talk back. Just finish. También, ahora un día como hoy, falleció 13 de junio de 1970 en La Habana, el grandísimo músico cubano, compositor y director musical Gonzalo Roy. Y en 1986 falleció el grandísimo músico estadounidense Benny Goodman.
¿Ya puedo hablar? Porque imagínate.
Toma mi papel.
No, no habla. Quiero tu papel. Yo tengo mi papel aquí. No necesito ser papelera tuya. Vamos a hablar de este reggaetonero cubano, el Micha, que ha presentado este nuevo disco que se llama Pa'l Mundo. Y él compartió este fin de semana en sus redes sociales un vídeo donde se puede ver un resumen de su carrera y un fragmento de una entrevista a Emilio Estefan, donde el conocido productor de grandes estrellas hace referencia al álbum Pa'l Mundo.
Aguardiente, caria, pare tambo, caria, pare tambo, caria, y así no baila, caria.
Y este tema se llama Caridad y es de este disco Pa'l Mundo. Estefan dijo, hay grandes grabaciones, grandes músicos en este disco, todo el mundo con el mismo entusiasmo de poder ayudar y poder destacar el gran talento que tiene el Micha, pero más que todo es un disco para bailar, así que prepárense para bailar, para gozar. Bueno, sobre el disco, él insistió que es un sonido completamente nuevo, pero que tiene el mismo sentido y espera que pueda ganar en el espacio latino porque tiene una sabrosura tremenda, dijo Emilio Estefan. Dice que le recordaba mucho la música que dejó en Cuba siendo jovencito. Y bueno, a finales de mayo, el Micha festejó junto a Emilio Estefan el lanzamiento de este álbum de reparto eléctrico Pa'l Mundo e hizo una fiesta por todo lo alto en Miami celebrando la premier del disco. Este tema, les dije que se llama Caridad. Vámonos, niños, ponle un poco de sazón a esto, como Celia Cruz.
Yo le pongo sazón, son, le pongo sazón. Yo le pongo sazón, son, le pongo sazón. Yo le pongo sazón a mi negrito, pongo sazón. Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón. Yo le pongo sazón a mi negrito, pongo sazón.
Le lavo la camisa, le hago su comidita. Y por eso mi negrito siempre está sabroso, son, son.
Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.